Aquí inicia la más completa revista cultural.
Se abre el telón para que Ana Luz Navarro Rincón nos cuente todo lo que nos interesa de las bellas artes y los temas de actualidad. Estamos aquí entre nos.
Crayolas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy su servidora Ana Luz Navarro y como cada viernes a esta hora les agradezco infinitamente que me permitan acompañarles durante la siguiente, porque sí, ya estamos aquí entre nos. Ah, pero antes de cualquier otra cosa...
Quiero café, quiero café, quiero café, con pan, con pan.
Sí, sí queremos... Bueno, no tengo vergüenza porque después de la comilona de este pasado 24 para amanecer el día de ayer, ay, necesito uno de esos efervescentes que no saben porque comí, ay, de todo y doble. Me espero todo el año para comer ensalada de manzana y me dejaron el bol para mí solita. Digo, no es por dárselos a desear, ¿verdad? Pero estuvo deliciosa, amigos. Y bueno, antes de empezar nuestro programa el día de hoy, como siempre, yo quiero agradecer a mis compañeros ahí en la operación el día de hoy, el señor César Preciado. Muchísimas gracias. Y bueno, es muy probable que Berenice Flores esté por ahí en los teléfonos. ¿Pero por qué les digo probable? Bueno, pues porque este programa, sí, es pregrabado, pero yo sé que les va a gustar, así que todas sus opiniones, sus comentarios son bienvenidos a través del WhatsApp y de la página de notisistema.com. Además, les invito a que entren a las páginas especiales del programa, que son en X, en Instagram y en Facebook. Aquí entre nos, Ana Luz Navarro. Ya saben que ahí pueden enviarnos la información de todos sus eventos artísticos, culturales, presentaciones de libros, conciertos, obras de teatro, danza, todo lo que quieran platicarnos y sobre todo que quieran que llegue a nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque de veras yo les invito a que este año que está ya por iniciar, nos hagamos el propósito de acudir a las actividades artístico-culturales de nuestra ciudad. Les doy mi palabra que van a ampliar sus horizontes, que van a querer conocer cada día más de esta hermosísima ciudad en la que vivimos, de sus personajes, de sus historias. Pero hay que acercarnos a estas actividades y van a ver que no lo van a lamentar. Por lo pronto también quiero mandar besos, bachos y apapachos, como siempre, a todos los que nos escuchan en la retransmisión de este programa los sábados a las 4 de la mañana y a las 7 de la noche. Mis desmañanados y mis vagos, porque los de la noche ya se están arreglando, ya me han dicho, se están arreglando para irse a tomar el cafecito, la chela, todo con moderación, ya saben. ¡Qué maravilla! Claro que sí, tenemos hoy un deseo muy, muy especial. Y es que sí, no pudimos estar ese día porque este miércoles pasado, pues no tenemos programa. Pero hoy es una extraordinaria oportunidad para desearles a todo y cada uno de ustedes muy, muy feliz Navidad. Que ese niñito que nació pobrecito en ese portal en Belén nazca en el corazón de todos y cada uno de ustedes, de nosotros, para que acompañados de su divina madre podamos de veras recuperar nuestra patria, recuperar nuestra paz, nuestra tranquilidad, que toque el corazón de esos que andan de maloras y digan, ay, sí, la andamos regando. Yo sé que es difícil, pero pues, ¿qué creen? Para el gran jefe no hay imposibles, así que vamos a pedirle que con su nacimiento nos traiga esa luz que tanta falta nos hace. Muchas felicidades, deseo que la hayan pasado maravillosamente y sigo agradeciendo también a todos los que nos escuchan allá hacia el norte y hacia el sur de nuestras fronteras, nuestros hermanos en los Estados Unidos y también en Centro y Suramérica, Julito en Guatemala, Pablo en España, porque todos, ustedes saben la verdad, que en esta época, ay, nos entra así como el romanticismo de la hermandad y la, ¿qué hubo, les, cómo estás? Pero vamos haciendo que sea por todo el año, ¿eh? No nada más por esta semana, que es Navidad y que el Año Nuevo y que los buenos deseos, no. vamos a hacer la que perdure por mucho tiempo, pero por lo pronto yo les mando beso, pacho y apapacho muy, muy especial. Ya saben que también quiero agradecerles especialmente a mis comadrijas, claro que sí, a Almita, a Lucía, a Xochitl, son mis comadrijitas porque han apoyado a lo largo de este año a la manadita de Teatralerías. Muchísimas gracias, de veras, nada con qué pagarles. Y bueno, dicho lo cual, me fascina en este primer segmento tener más tiempo para presentarles a nuestro invitado, agradeciéndole que otra vez haya tomado una parte de su valioso tiempo para acompañarnos y platicar con ustedes, conmigo, de algo que es divino y que va totalmente de acorde a la época, que es las tradiciones que tenemos en México. Para eso le doy la bienvenida y agradezco su presencia al licenciado Jesús Parada Tobar, periodista y amigo de esta casa. ¿Cómo estás, Jesús?
¿Qué tal, Ana Luz? Pues me sumo con mucho gusto a este saludo cordial, cariñoso y muy sincero por la Navidad. La Navidad que representa eso que tú has mencionado, el deseo de paz, el deseo de convivencia, de amor entre todos, absolutamente nosotros. Y me da mucho gusto haber atendido a tu atentísima invitación. Y pues ya había estado yo contigo hace algún tiempo para reseñar, glosar un poquito el libro que escribí acerca de mi barrio, San Felipe de Jesús, claro. Y la parroquia, que era, y creo, sigue siendo el núcleo central de la actividad de la gente, del pueblo. Y en esta ocasión, pues, quiero rememorar lo que en el libro había escrito, y es relacionado con, tú lo mencionabas hace un momento, con la promoción cultural del arte, de la cultura, de las tradiciones. En este caso muy específico es hablar acerca de la pastorela. La pastorela que se presentó en San Felipe de Jesús durante 20 años consecutivos. 20 años. Y además llevándola a otros barrios, a otras parroquias, a otros pueblos, significó para la gente, para los habitantes, un símbolo también de unidad.
Claro.
Y además de condescendencia y de convivencia, pues era una herramienta de aprendizaje también. No solo en el aspecto doctrinal, sino también en el aspecto artístico, educativo, cultural.
Claro. A ver, yo quiero empezar preguntándote por qué esta nueva generación. Sabes que me ha dado mucho gusto darnos cuenta que tenemos radioescuchas, no nada más de la tercera edad, o así como yo comprenderé, ¿verdad? Y de nuestra rodada, sino que ya muchas de la nueva generación, hijos o nietos de nuestros radioescuchas originales, también nos están escuchando, pero a lo mejor no ubican algunas de los lugares, de las circunstancias que se vivió en nuestra Guadalajara hermosísima de antaño. Así que empecemos por ubicarnos en dónde está el barrio, que claro, zona más o menos cubre, y dónde está el templo.
Sí, cómo no. El barrio de San Felipe de Jesús fue durante mucho tiempo el corazón de la zona de Oblatos y del sector Libertad.
O sea, más o menos por donde está hoy la clínica 110 y una plaza nueva grandota que hay ahí de circunvalación, ¿no? Hacia el sur.
No. El barrio de San... bueno, me voy a remontar a los años 50.
Por favor.
Entonces, lo que tú mencionas todavía no existía. Eran sembradíos.
Me refiero al día de hoy para que ubiquen,
sí, claro,
más o menos.
No, sí, allá voy. Es el templo está ubicado por la calle 34 o Esteban Loera.
Oh,
cruza con Dionisio Rodríguez y Gómez de Mendiola. está a 2 cuadras hacia el sur del Mercado del Mar. Del Mercado del Mar, de aquel lado.
Bellísima.
De aquel lado, sí. No del de Zapopan.
Sí, no del no. Original Mercado del Mar.
Sí, es en la calle 34 del sector Libertad. Yo todavía hablo de sectores.
Claro.
Yo no sé a quién se le ocurrió hacer otra zonificación.
¿Otra división?
No. Para nada. Para
Pero nadie
nada.
Lo utiliza, no te preocupes. Todo el mundo sigue pensando en el sector fulano, en el sector sutano.
Es que está muy cuadriculado, está bien hecho.
No, y aparte, hay una cosa muy curiosa. Te darás cuenta que, por ejemplo, uno les dice a las personas... De la calzada para arriba, o de la calzada para abajo, y los jóvenes se quedan...
¿Cuál? ¿Cuál es arriba y cuál es abajo?
Porque no saben que ahí era precisamente un río.
Sí.
Entonces, para arriba, bueno, si vas de la calzada hacia el oriente, tenemos esas calles que tú mencionas.
Sí.
Y si vas hacia el poniente, bueno, pues ya está Alcalde, Federalismo, América, Chapultepec, etcétera.
Pero además, fíjate qué sabia disposición. Arrancó en 1917. El sector Libertad colinda hacia el poniente con el sector Hidalgo.
Uh-huh, uh-huh.
¿Entiendes? Hidalgo fue el libertador.
Claro, claro.
La liberación de la esclavitud fue en Guadalajara.
Claro,
por Hidalgo,
se firma,
el 6 de diciembre de 1810.
Correcto.
Entonces, sector Libertad conecta con el sector Hidalgo,
uh-huh.
con la calzada de por medio. El sector Juárez, al oriente, colinda
con el...
Sí, sí. O sea, es hasta lógico.
Estuvo muy bien. ¿Tú sabes quién hizo esa zonificación?
Fue en 1917. No, fíjate, ahorita no. Está en mi libro.
Sí.
Pero ahorita que hablabas de la tercera edad, pues ya se nos olvida, ¿verdad?
Ahora, no tienes que descalabrar. Mira, mejor vamos al primer corte mientras nos acordamos. No nos tardamos nadita, no se vaya. Soy Ana Luz Navarro, estamos platicando con Jesús Parada Tobar acerca de las tradiciones mexicanas en nuestra ciudad. Regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos. Aquí entre nos, estamos de regreso.
Qué bueno que se quedaron con nosotros, estamos de regreso. Recuerden, estamos platicando con don Jesús Parada Tobar, periodista, y estamos hablando de esas tradiciones, esos barrios tan significativos en nuestra ciudad, en nuestra hermosísima Guadalajara, refiriéndonos específicamente al barrio de Jesús. El de Jesús está acá del otro lado.
Sí.
Eso te iba a preguntar. A ver, mi ignorancia es muy vasta en ese sentido. Los barrios tradicionales que tenemos de la Fundación de Guadalajara, pues están más hacia el poniente, digamos.
Claro.
Está Mexicalcingo, está Mezquitán. Toda esta zona.
Santuario.
Este barrio como San Felipe de Jesús, ¿fue ya más reciente? O sea, ¿fue como una nueva etapa? ¿Fue del siglo XX, finales del XIX?
Fue a principios del siglo XX,
sí, principios, perdona.
Porque fue la oportunidad que se fue dando para el fenómeno de la migración.
Sí.
Venían familias completas, no solo de pueblos de Jalisco, sino también de muchos estados de la República. Fíjate, el párroco de San Felipe de Jesús, que estuvo 37 años ahí,
wow.
mandó a hacer un censo completísimo, completísimo. Ya quisiera el INEGI hacerlos igual, pero incluía de familias, aparte de cuántos eran, su escolaridad, mm-hmm. Trabajo, etcétera, de dónde provenían. En el solo barrio de San Felipe de Jesús, que tenía 30,000 habitantes en 1950, en la década, tenía 30,000 habitantes. Había habitantes de 19 estados de la República.
¿Cómo crees?
Entre ellos de mis padres, que son de Nayarit, de Ixtlán del Río. y se vinieron con 13 de familia, 13 hijos. Aquí nacimos.
¿Tus papás?
Sí, aquí nacimos los dos últimos, en Guadalajara, sí.
Ándale. Hoy no tenían televisión tus papás.
Ni radio. Y bueno, te quiero decir entonces que eran zonas muy pobladas, principalmente por gente migrante, emigrada, sí, pues, ¿verdad?
Sí. Pero además, fíjate que no tenía la menor idea de esto hasta que en medio nos platicaste la vez anterior, pero ahora que estoy recapacitando, tiene toda esa zona una característica muy peculiar que nos remite a las poblaciones del interior. La amplitud de sus calles, que a mí me fascina.
Oh, claro,
yo, no sabes cómo quisiera vivir en esa zona.
Sí, sí.
Me fascina, porque están estacionados a los dos lados y todavía tienes tres carriles
en medio. Así es.
Y esa es una peculiaridad de los pueblos. Entonces, como que se trajeron esa parte y dijeron, nuestra urbanización va a ser así.
Sí, y fue una genialidad también del Ayuntamiento de Guadalajara para trazar, delinear de esa forma, al grado de que si tú subes desde la Calzada Independencia por Dionisio Rodríguez, o sea, a un lado del mercado de San Juan de Dios, Dionisio topa hasta la 34, la calle de San Felipe de Jesús, pero es una ligerísima desviación. Desde allí continúa hacia el oriente hasta el año que entra. Sí, o sea...
Está muy bueno hasta el año que entra.
Sí, y la mayor parte de las calles así son.
Sí,
o sea, es una cuadrícula, claro.
Exacto.
Claro.
Exactamente. Sí. Yo, de veras, me fascina las veces que tengo que ir por allá. Ay,
sí.
Qué maravilla.
Sí.
Y voy viendo, a ver, regalo casa. Ay, nadie dice regalo casa.
Pero además, arboladas.
Exacto.
El párroco, Monseñor Rafael Mesa Ledesma, programaba campañas de forestación y pues era una vivencia allí, pero de veras muy hermanable. Entre otras cosas, después del templo puso un teatro.
Ay, cómo no.
Actual, sí, 600 localidades y con sillitas y todo, pues al principio, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero junto con eso, teatro y cada semana cinito, ¿verdad?
Ay.
En la noche, el jueves. Pero cada domingo había o bailables o teatro o conferencias, o sea... Había una vitalidad no solo espiritual, moral, sino también educativa. Había tres escuelas parroquiales de primaria y había, de la Acción Católica, de jóvenes principalmente, muchachos y muchachas, se organizaban los grupos de teatro y fue como nació la Pastorela. El señor cura Rafael Mesa Ledesma era oriundo de Tzatlán y se le ocurrió, él de niño pues conoció la Pastorela en su pueblo y dijo, pues a ver si la podemos traer. Les habló a los mayores de Tzatlán, entre ellos a unos parientes, y les dijo, vengan, díganme cómo era, y ya entre dos, tres... Dijeron, a ver, vamos armando más o menos el itinerario de los diálogos. Y allí en la parroquia había dos personajes, José Guadalupe Brambila Barragán, que fue el maestro de todos en el teatro, incluyendo a Gabriel Gutiérrez, a Jaime López, a José Leal. O sea, y entre Guadalupe Brambila y una muchacha, Teresa Vázquez, fueron armando el texto. Y los señores que venían de Tzatlán decían, es que esto tiene cantos muy bonitos. Y ya dice el señor cura Mesa, a ver, ¿y hay algo escrito? No. Entonces le habló el señor cura a mi padre, que era el organista y cantor y compositor de música sacra.
Wow.
Y... les dijo mi papá, cántenmela. y mi papá con libreta en mano y ya pautada con los pentagramas, le fue sacando do, mi, fa, sol, la, re, fa, bemol, etc. Y luego ya les decía, a ver, la voy a cantar yo, como ustedes la cantaron, a ver, sí es así, sí. Ah, entonces él le puso acompañamiento. Y cada que se presentaba la pastorela, mi papá abajo del foro, en piano, hacía acompañamiento de los cantos.
Oye, pero
bellísimos.
Déjame preguntarte precisamente, estamos hablando de lo que en el teatro le decimos la pastorela de estampita. O sea, tenía los cuadros.
Eran 10
de la
cuadros.
Historia bíblica,
así es,
¿no?
Así
de las que preceden al nacimiento de Jesús hasta así la llegada de los reyes.
Así es,
¿verdad?
Así es.
Ah, bueno,
así.
Les hago la aclaración. Lo que pasa es que, según la historia, ¿verdad?, la pastorela llega a México con los franciscanos, con los monjes que llegaron a evangelizar a los indios, porque así lo decían, ¿verdad? Y para ellos era una manera más fácil, como hasta la fecha, sigue siendo una manera más fácil de enseñar a través del teatro. Yo me voy a aventar el comercial porque tienen que ir al teatro, mis crayolitas, de veras, a la obra que ustedes escojan. Ay, tienen toda su clasificación para que no se vayan a llevar sorpresas desagradables, ¿verdad? Hay desde el cuento infantil, están las piezas, los dramas, las tragedias, la comedia. Y el pastoril que adquirió su propio género, porque como tal no existía.
Así es.
Entonces, aquí lo que ellos arman es la pastorela de pedir posada también, que estaba incluida. Sí. Digo, porque cariñosamente en el teatro le llamamos la pastorela de estampita.
Sí.
¿Verdad?
Sí, en realidad sigue toda una trama de cómo se fue dando pues el nacimiento de Jesús. Pero también previamente con la inquietud de los demonios. Entonces, digo, es muy doctrinal, pero muy amena, muy respetuosa. Y los diálogos y muy simpáticos, pero muy sanos, muy limpios, pues. Es la antigüita, pues.
Exacto.
Pero tenía las presentaciones llenas de gente para simular el infierno. De tras bambalinas aventaban así como los de cada esquina el fuego, o sea, le soplaban y y se hacía un humaderón de abajo, cof.
A pura gasolina, no con petróleo.
No, pues bueno, eran los
recursos. Pero mira qué
creativos,
recursos, nunca lo hubiera pensado.
Sí.
Digo, aparte que en el teatro están prohibidos, en el teatro cerrado.
Claro.
Pero nunca lo hubiera pensado, maravilla.
Sí. Ah, bueno, pues mira, mi papá tomó nota de los cantos y luego ya los ensayaban con todo y cantos. Y José Guadalupe Brambila, hizo los textos. Allí se apoyó con Gabriel Gutiérrez Mojica, que era un chaval.
A ver, recuérdanos, la vez pasada nos platicaste, Gabriel no era del barrio. Él se fue acercando, ¿verdad?
Ah,
si mal no recuerdo.
Exactamente. Él vivía cerca, era en el sector Reforma, o sea, al lado sur, cerca de María Auxiliadora, cerca de la Plaza de la Bandera, pues.
Claro. Era de más payasito.
Sí. Pero pues iba por el grupo. El grupo estaba muy vivo. Eran más de 100 componentes los jóvenes. Entonces tenían grupo de teatro, deportes y todo. Y por eso se acercó él. Y luego ya se convirtió en un maestro de teatro, ¿verdad?
¡Qué maravilla! ¡Ay, vamos a corte! Te digo que aquí, bueno, se nos va de volada el tiempo, pero no nos tardamos nada.
¡Órale!
No se te vaya la onda, porque a mí sí. Bueno. Soy Ana Luz Navarro y estamos hablando del tradicional barrio de Jesús. San Felipe de Jesús y sus tradiciones. Regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos. Aquí entre nos, estamos de regreso.
Qué bueno que se quedaron. Oiga, ¿No le quedó ponche ahí para el recalentado? Porque, ¡ay, se me está antojando! Mire, imagínese usted el olorcito a tamarindo, a jamaica, unos cuantos tejocotes, cañita, pasas. No, cacahuates ahí en el ponche. Ay, ya me voy a mi casa, yo quiero un ponche. No, no, la verdad es que estamos hablando de estas maravillosas tradiciones del barrio de San Felipe de Jesús. Y estabas mencionando, pues, a nuestro querido Jesús, que no, perdón, Gabriel, que tiene prácticamente 4 años que falleció, pero que hasta el último día de su vida estuvo en el teatro y él empieza ahí.
Exactamente, allí empezó con obras de teatro que se hacían dirigidas por José Guadalupe Brambila, y aprovechando que había grupo de Acción Católica de los jóvenes y las jóvenes, entonces pues armaban obras muchas eran de aquel tradicional teatro salesiano, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero otras de otro género también, nada más adecuadas, pues, ¿verdad?
Sí,
al lugar y a todo.
Fíjate que la gente podrá pensar, ¡ay, de la iglesia! No, fíjate que hace algunos cuantos programas estuvieron con nosotros las personas de la Acción Católica que promueven la causa de los beatos laicos. Y entonces estábamos platicando y ándale que en su plática me remitieron. A mí me tocó estar en un grupo de vanguardias de la Acción Católica, pero allá en Ciudad de México. Y yo ni por aquí, yo empecé a hacer teatro con ellos y no me acordaba. Yo me remitía más adelante a mi primer trabajo teatral en la escuela, pero más adelante. Y déjame decirte que no era nada aburrido. Y éramos,
yo era
en ese tiempo las más chiquitas. También había coyotes. Entonces, y ahora con ellos me acordé y digo, es que no es aburrido. Ni siquiera, óyelo bien, si presentan la vida y obra de algún santo.
Así es,
todo,
así
porque
es.
Esos santos fueron humanos, falibles como nosotros, pero que con sus méritos lograron tener una vida maravillosa que esperamos aspirar, pero estamos muy lejos todavía. Sí,
vida ejemplar.
Exactamente.
Por eso había vidas
ejemplares.
Ejemplares,
exactamente.
Sí.
Entonces, yo te pregunto, a ver si te acuerdas, ahora con todo el orgullo del mundo, que sí, para mí se tardaron muchísimos años, pero por fin, nuestro Jesús Hernández, que hoy en día es miembro de número de la Compañía Nacional de Teatro. Oye, este sinvergüenza se fue meses a España a presentar una obra con el elenco mexicano en Castillos de Adeveras, allá en España. Y yo así, ay, con la baba, porque qué maravilla.
Sí.
Pero resulta que este señorón también surge de ahí.
Así es. Él se formó en la primaria donde yo estudié, en la escuela parroquial García Moreno, en San Felipe de Jesús. Él iba 3 años después de mi grupo. Pero desde allí, él ganaba todos los concursos de declamación, para empezar.
Sí, pues sí.
Luego, en la secundaria, que fue en la Gómez de Mendiola, en la secundaria Gómez, allí empezó, él hacía teatro, pues los ponían a obritas, pero ya más formal fue en el Teatro de San Felipe de Jesús, ya con maestros, pues, de allí, ¿verdad? Y empezó en la Pastorela. Él hizo el papel del diablo, hizo el papel de un pastor y de ermitaño. Y había muy buenos actores. Yo recuerdo a José Leal, era el Bartolo, excelente, excelente. José Guadalupe Ornelas, Javier Reinaga, su sobrino Francisco Javier Reinaga, Rafael Ábalos, Roberto Rea, Francisco Rodríguez, Terán, Tere Íñiguez, José Valle, Velador, Dolores González, María Elena Cebes, Jesús Villegas, Salvador Jiménez, Mercedes García, Ana Luisa Lozada, Jorge Martínez, su hermana Rosa y Clementina, Marta Esparza. Había un personaje, el diablo, Alberto Mesa, era un sobrino del señor cura Mesa, le papelonón de diablo, de veras ser un diablo.
Pero oye, dígeme, si yo voy a externar mi queja públicamente, porque no se vale, no se vale. Yo tuve la fortuna de estar en pastorela con mi gatito Luna y a mí me tocaba ser el arcángel. Entonces llegaban los niños y decían las mamás cuando terminaba la función, ven para saludar al angelito. Y llegaba el escuincle y me barría así de arriba abajo, ¡el diablo! ¡El diablo! ¡Todo mundo quiere irse con el diablo! Entonces yo quiero externar mi queja, ¿cómo no? Lo que pasa es que el diablo es uno de esos personajes que uno llama nobles. Son personajes muy nobles porque son tan fáciles, entre comillas, que son los más difíciles, ¿sí? Porque podría decirse, ah, pone cara de malo y ya. No, no. El diablo tiene una peculiaridad, sí. Y los diablos o pingos, que son los diablos chiquitos, tienen otra. Cuando se realicen las pastorelas, si ustedes se fijan, todo el vestuario de los diablos, amén de ser rojo, es muy brillante y tiene una razón de ser. El pecado como tal es atractivo, claro. Es ilumina y ven, porque válgase la ciudad de Las Vegas, ¿verdad? Tanta luz que tiene, ¿sí? Le llaman la ciudad del pecado. Sí. Entonces, es muy curioso cómo es de atractivo en las piñatas, porque le ponen tanto color, porque es la representación, la tradicional piñata de los siete picos, sí, de los pecados capitales. Entonces, fíjate qué maravilla, Jesús fue el diablo. Esta otra persona que mencionas, que no tuve el gusto, pero son personajes nobles, pero dificilísimos.
Sí, sin duda. Fíjate que tres de mis hermanas, estamos hablando de los años 50, Anita, Marina y Eufemia fueron pastoras, pero Anita hizo la gila inolvidable.
Ah, esa es preciosa.
Inolvidable, con un canto bellísimo. Y después la suplió Tere Íñiguez, que cantaba también muy bonito. Otros actores hermanos, por ejemplo, Enrique y Alberto Juárez. Luego también Martín Guerrero, Luis Antonio Sánchez, Jesús Nápoles, Jesús Rivas. O sea, hubo, híjole, eran muchísimos. Ya después, cuando Gabriel toma la pastorela como director, saliendo ya de San Felipe de Jesús, la dirigió, la promovió 40 años. Cuando yo fui director del sistema jalisciense de radio y televisión, me hizo el honor y el gran gusto para mí de invitarme a descorrer a develar la placa de los 50 años de la pastorela y la develamos en el Teatro del IMSS.
Sí.
Allí.
Ahí está
allí
la llevó,
sí, de 50 años ininterrumpidos de esa pastorela. Y caray, de veras que había una efervescencia grande, al grado de que ya cuando la tuvo Gabriel se sacó dos primeros lugares en los concursos estatales organizados por la Secretaría de Cultura.
Sí.
Y un segundo lugar en un concurso municipal de pastorelas de Guadalajara. Pero la llevó a poblaciones y...
Ah, sí, yo creo que fue a todos, ¿eh? A todos los municipios,
sí,
del estado.
Llegó, yo recuerdo el papel de Gila, llegó a hacerlo mi gran amiga María Eugenia Castañeda.
¡Ay, claro!
Gabriela Araujo. Y no, maestraza de teatro y una dulzura, qué actriz, primera actriz sin duda.
Por supuesto.
Y él invitó a otros ya consagrados y participaban en la pastorela.
Fíjate que te voy a comentar algo que a mí me da cierta tristeza, porque en ese tiempo era un lujo, era un gusto participar. Y sin embargo, hoy en día hay directores y actores que les dices pastorela y lo ven así como algo
menor,
como de segunda. Sí. Ay. Incluso mi queridísimo Rodolfo Garvel hace una broma. Cuando estás en el teatro también lo debes de conocer.
Sí, cómo no. Cómo no, cómo no.
Cuando una ocasión me tocó compartir escenario con él y hacía el papel de un cardenal, y entonces, pero salía casi hasta el final. Estábamos ahí con Roberto Espejo y estaba él. Es la única vez en mi vida que me han regañado en un en una presentación, porque con esos hombres es risa tras risa tras risa. Y ya cuando le iba a tocar salir decía, bueno, déjame ir a arreglarles esta pastorelita. O sea, hasta él la hacía menos. Le dije, oye, mi canijo, ¿cuál pastorelita? Es, no se imaginan lo maravilloso que es. Yo espero que nuestros radioescuchas hayan ido a ver Chimpunco a Satanás. Estuvimos el pasado 20 y 21 en el Torres Bodet, pero que la gente que fue salió, pero botada de risa, se divirtió. Y aparte te queda ese sabor bonito de todo. Seas creyente o no, porque la pastorela no es nada más para católicos.
Claro.
La pastorela es un mensaje de amor infinito, ¿sí? Del que debe de haber entre todos como seres humanos, y te diviertes. Pero hay actores y directores que la menosprecian.
No, y una tradición escénica de siglos.
De siglos. 500 años.
No más.
500 años, no más. Y no más tenemos que ir al siguiente corte, que es el último. Ya se nos acabó. Ya se nos acabó el tiempo, pero todavía no. Vamos rapidísimo.
Ah, ¿todavía hay otro?
Todavía nos queda un pequeño corte.
Qué bueno, porque te quiero cantar unos villancicos que vienen aquí.
No se vayan, esto se va a poner todavía mejor hacia el final. Soy Ana Luz Navarro, estoy platicando con Jesús Parada Tobar, periodista, y estamos hablando de las tradiciones del templo del barrio de San Felipe de Jesús. Regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos. Aquí entre nos, estamos de regreso.
Ah, ya regresamos. A ver, ¿cómo que me vas a cantar? No, hombre, déjame, voy al balcón. Ah, no, ¿verdad? Me proyecté. Es los cánticos que se usaban en esta pastorela tradicional.
Sí, comentaba yo, Ana Luz, que mi padre, filarmónico, era el organista y cantor en San Felipe de Jesús, y además compuso 300 obras musicales y corales de música sacra. Sí. Al tomar nota de los cantos de estos viejitos que vinieron de Tzatlán, él iba anotando la...
¿Cómo se llamaba tu señor padre?
Jesús ¿también? Parada Escobedo, sí. Él iba anotando conforme iban cantando ellos los cantos. Él suponía mi padre que el autor de esos cantos era el maestro Jesús Martínez de Tzatlán, que fue quien le enseñó a él en Ixtlán, Nayarit, siendo joven, música y canto. Entonces, por eso, con mayor gusto, él arregló todos los cantos. Pero se sabían nomás la letra del canto de los diablitos.
Ah,
pero la música no.
¿Ya ves?
Entonces mi papá le puso la música y era: vamos valientes, vamos a pelear, a defender a nuestro rey, que ahora es tiempo de hacer pecar a todo hombre que es mortal. Y se repetía, y danzando, ¿verdad? Los diablitos, ¿verdad? Estaban enojados porque ya sabían,
claro,
que iban a nacer el niño
rey,
Dios.
Sí. Claro.
Y luego... Había un canto de las flores, se llamaba, cuando estaban ya los diablos habían metido la cola entre las parejas de
pastores.
Entonces estaban celosas unas porque se metió el diablo con una, y en fin, y bailaban. Ese era un bailable entre vato y gila, y vato con otra y gila con otro, y así. Y decían: las flores están celosas, según dice la camelia, porque no son tan hermosas como Gila y como Delia. ¡Viva la gracia! ¡Viva el tocino! ¡Viva la bota que trae el vino! Y seguían bailando, ¿verdad? Los, pero te digo, y había cantos de despedida ya del niño. Adiós, niño chiquitito, adiós, mi Jesús, dulce redentor, con sentimiento infinito, te voy a dejar en tu dichoso portal, mi bien. Y seguía, pues, ¿verdad? Otro cuando encontraban ya el portal. Albricias, pastores, aquí está Belén, la paja, el pesebre y el niño también. Y siguen, pues, pero eran 10 cantitos según cada cuadro que
sí,
mencionabas,
¿verdad? Exactamente.
Y digo, insisto yo, generaban mucha empatía, mucha condescendencia, mucha familiaridad en el barrio. Había familias que tenían muchachos en la Acción Católica, en los niños, con las señoras, con los señores. No, pues se llenaba el teatro, pero además iban de otras partes y lo presentaban, el acto, la pastorela, varios domingos y luego la llevaban a otras partes. Yo quiero hacer notar aquí también, pues, la labor que hicieron José Guadalupe Brambila con otros actores. ¿Tú recuerdas a Jaime López Delgadillo?
No me tocó.
No,
no me tocó. Mira. Yo de ellos ubico nada más a Gabriel.
A Gabriel
y a Jesús.
José Leal, 50 años actor, y era el Bartolo. No,
más
no,
divino.
Ideal, así, no, se carcajeaba la gente.
Pues fíjate, aquí lo... Además de la tradición en sí misma, que yo quisiera invitar a mis crayolas a que no la dejen. Ese pedir posada en la noche de Navidad, cada uno en su casa, que se sale una parte y la otra adentro, y entran y cantan y adoran al niño. Yo quisiera invitarlos, sobre todo los que tienen niños en sus casas, para que no se pierda. Acuérdense que este tipo de tradiciones son las que llamamos orales. Si no van pasando de generación en generación, se pierden. Entonces yo creo que es una manifestación de amor hermosa, una manera de lo que tú dijiste al principio y que voy a retomar. Ahí en el barrio de San Felipe de Jesús era el punto de reunión. Ahora difícilmente sabemos quién es el vecino del lado derecho y del lado izquierdo.
Es cierto.
Y en cambio en aquel tiempo se reunían en el jueves del cinito y en el día del
el domingo
del teatro, perdón, se me fue, la misa y el teatro, ya fulanito, ya se contaban hasta el chisme del día, pero había esa unión con los vecinos, esa identidad, esa pertenencia en los barrios tan tradicionales de nuestra ciudad. Y yo no sé si tú lo sepas, pero yo te tengo una noticia. Nuestro querido Lazo, se me fue ahorita el apellido, que falleció director, Sergio Lazo, que falleció hace ya algunos años. Él forma un grupo de teatro que se llama Camerata Teatral. Presentaron cosas hermosas ahí en Panteón de Belén y en todos los teatros, un director muy reconocido. Pues él fallece y Pepe Alcaraz, uno de sus alumnos, ¿verdad?
Claro.
Pues, ¿qué crees? Están ensayando en el teatro del Templo de San Felipe de Jesús.
¡No, hombre!
Sí. Ahí están ensayando, van a tener pastorela, siguen montando otras obras. Dice, porque una de mis alumnas ahora está en ese grupo, y dice que pues está muy empolvadito, ¿verdad? Pero
sí,
yo quiero invitar a los vecinos, especialmente de San Felipe de Jesús, a que vayan.
Y que promuevan.
Que se acerquen, que promuevan. De veras, ya lo dije hace un rato, pero lo voy a repetir. ¿No se imaginan cómo va a cambiar la vida de sus niños y de sus jóvenes si los acercan a la cultura, al arte y a la cultura?
Sí.
De veras, no se van a arrepentir. Jesús, el tiempo nos come, pero Pues ya está aquí en la puerta el Año Nuevo. ¿Tienes algún mensaje?
Sí, cómo no. Antes nada más ahorita que mencionaste a Pepe Alcaraz, él fue del grupo de Gabriel Gutiérrez.
Claro,
del
claro.
Charlotte.
Y después se va acá a Camerata Teatral de Sergio.
Anda.
Y él, no digamos que hereda, pero sí impide que muera este grupo,
claro.
Lo retoma y es ahora que están haciendo montajes.
Y él hizo el papel de San Felipe de Jesús, una obra
¿Pepe?
De teatro. Sí, Pepe Alcaraz, la llevaron a San Felipe, no, aplaudidísimo, o sea, muy buen
actor. Y también
actor. En La Pastorela también fue.
También el Via Crucis hacía al Jesús.
No,
este año creo que hizo a Pilatos,
bueno.
Este año que pasó. Pero años atrás, así, ya está viejo, mi amigo. ¡Ah, no es cierto, papito! ¡Te quiero!
No, pues yo a todos los radioescuchas y a ti, obviamente, también.
Gracias.
Ana Luz. Pues les deseo un año, fíjate que siempre decimos que feliz año, bueno, obviamente esperamos que sea
claro.
Feliz, pero principalmente que sea a partir de un reto individual, introspectivo, de revisión y de evaluación, pero hecho con mucho amor. Con felicidad, con esas ganas de mejorar cada vez. Y yo creo que así va a ser, y porque así lo vamos a hacer.
Así es. Muchísimas gracias, pues yo también aprovecho, no nos escuchamos el miércoles, pero quiero de todo corazón que este año que llega, el nuevo no sea el año, los nuevos seamos nosotros, dejando atrás rencillas, lo más difícil, perdonar. Perdonar, empezando por perdonarnos a nosotros mismos, cualquier error, cualquier falla, cualquier vicio, y proponernos superarnos a nosotros mismos. No estamos en competencia con nadie. La competencia es consigo mismo, tratando de ser mejores seres humanos cada día, y que de veras lo único que yo deseo para todos y cada uno de ustedes, para mi familia, para mis amigos, mis compañeros, paz. Paz interior. Porque teniendo paz interior, podemos avanzar.
Así.
Muy, muy feliz Año Nuevo. Jesús, muchísimas gracias.
Igualmente, gracias.
Mis queridas crayolas, por hoy me despido, pero espero que nos concedan un año más de su compañía, de su atención en este su programa Aquí Entre Nos. Muchísimas gracias, Cesarito. Nos escuchamos el próximo año. Y ya saben, me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo. De lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Pues feliz Año Nuevo.